La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Otra semana más que salimos al descampado a ver qué se cuece ahí, y nunca mejor dicho, porque hasta ahora empieza a apretar el calor. Sergio Mena, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Madre mía, qué calor hace, Lourdes.
Te estás deshaciendo, ¿no?
Madre mía, estoy ya deshecho, estoy chorreando.
Hay un charco a tus pies. Madre pero mía. Bueno, oye, que lo llevamos bien, ¿no? Porque la música siempre ayuda.
Ayuda, pero hace calor igual, Lourdes. No puedo más, de verdad. ¿Cómo a la gente le puede gustar esto?
Se te hace duro el verano.
Madre mía.
Bueno, pues bienvenido aquí, por lo menos estás fresquito.
Estoy fresquito.
Venga,
verdad,
pues eso es verdad.
Sí, sí. Bueno, tú sabes que en el descampado pues, solemos hablar de discos y hay uno en concreto que los oyentes me piden especialmente. Además dan bastante...
¿Pero
habla de este disco, habla de este disco.
¿Pero qué tienes, un espacio de discos dedicados o qué?
Casi. Este es un disco doble, que además está hecho desde el corazón, es gargantuesco, es tremendo. Además está gestado por uno de los artistas más grandes de la historia, y no me quedo corto. Y además supone una de las mejores producciones que se han editado jamás. Y si pensáis que estoy exagerando, cuando conozcáis el protagonista de hoy vais a entender por qué. Hoy os traigo en el menú, y me emociona un poco decir esto, a Stevie Wonder y sus Songs in the Key of Life. Que te gusta, ¿no, Lourdes? Te veo...
Me encanta.
Te veo
es
bailando,
que además me has puesto ya de buen humor para todo el día.
Eso bueno.
Me pone de muy buen humor este Wonder. Me gusta muchísimo.
Normal. Olé. Y sabes que lo normal sería ir directamente a hablar del álbum, pero creo que entender el valor que tuvo en su momento, para hacer eso hay que comenzar a contar lo que fueron los inicios artísticos de Stevie Wonder.
Pero tú sabes que hay un tiempo limitado, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
empezó muy joven Stevie Wonder,
joven,
¿verdad?
Sí, empezó con 12 años, editó su primera producción, The Jazz Soul of Little Stevie, que es el alma jazzera del pequeño Stevie. De hecho, el nombre le viene de ahí. ¿Sabes? Lo acuñó el fundador de la Motown, que era Berry Gordy. Cuando lo vio tocar, dijo: ¡este niño es una maravilla! Que lo de Stevie también te digo, que cuando tienes 12 está bien, pero con 35 ya suena raro, ¿eh?
Bueno, es como a mí cuando me dicen niña, que yo antes Marita. Me ofendía y ahora digo: ¡hola!
Por si acaso, él se llama Stepland Hadway Morris.
Stepland,
que la verdad es que es una mejor Stevie. Sí. Bueno, ese primer disco tiene una particularidad, porque Stevie toca el piano, la batería, los bongos y la armónica, pero no canta.
¿No canta nada en todo el disco?
En todo el disco, cero, mira. Es un disco totalmente... De hecho, el que toca la armónica aquí es Stevie Wonder, que a veces no se le considera como un tío que toque la armónica, pero es un genio. Bueno, es un genio tocando todo, la verdad. ¿Sabes? Sí. Otra cosa no. Aquí ya aparecen composiciones suyas, por cierto. Y es... si nos tenemos que ir a ese primer disco en el que se escucha su voz por primera vez, tenemos que irnos al siguiente, que fue un tributo a Ray Charles. ¡Qué contigo, eh!
¡Qué bonito!
¿Qué te lo comes? Te comes los mofletes, ¿eh? Es muy bonito. Como tú has dicho antes, recorrer la vida y obra de Stevie Wonder nos llevaría una semana.
Por lo menos.
Espera que lo calculo. 37 semanas, seguramente. Así que vamos a empezar un poco ahí, a avanzar. Y vamos a ir a la grabación de su disco Where I'm Coming From, que Stevie tiene ya 21 años, ya ha pasado el tiempo. Y además empieza a mostrar su deseo de tener control total de su música a nivel creativo, que esto va a ser importante. Claro, Berry Gordy el jefe de la Motown pues hace el remolón.
Espera, y déjame adivinar, pero tuvo que claudicar.
No le quedó otra, ¿sabes?
Claro.
Esto fue como... Es algo parecido a lo que le sucedió a Marvin Gaye. O me das libertad o dejas de vender mis discos. Tú verás. Tú, elige tú, yo te dejo elegir, ¿sabes? Y a partir de ahí se inicia el llamado periodo clásico de Stevie Wonder, que es una maravilla, compuesto por Music of My Mind del 72, Talking Book del 72, Inner Visions del 73... Fulfilfresfilfilfrasfre del 74, he encharcado más la mesa, ¿vale? Y su obra magna, Songs in the Key of Life del 76.
Es que son todos buenísimos.
Son todos buenísimos. Wow. Esos 4 o 5 años son...
Aparte, qué creatividad, ¿no? Es disco por año, a veces dos discos un año.
Unas composiciones, unos arreglos, es increíble. Además, encadenando un éxito tras otro. Pero pasa algo. Estoy bien, está en crisis.
No me digas.
Sí, tanto que se ha planteado dejar la música y emigrar a Ghana a trabajar con niños discapacitados.
¿Te lo has inventado esto?
No, no, bueno, a saber, ¿eh? Aquí en las historias a veces, lo sabes que la rumorología trabaja... Sí. Bueno, sumado a esto, además, ya había mostrado su descontento con respecto a cómo el gobierno de los Estados Unidos estaba gestionando el país.
Bueno, es que, a ver, es la época de Nixon y de Ford, ¿no?
La buena, la época buena.
Sí. Bueno, espérate esta. A ver qué pasa.
También es verdad. Se llegó a poner sobre la mesa realizar un concierto de despedida, pero de repente cambia de opinión.
¿Y se sabe por qué?
Pues no está del todo claro, pero puede que el tema económico tuviera algo que ver con esto.
Vaya con esto.
Porque ese mismo año, tras una batalla entre sellos discográficos, la Motown se lleva el gato al agua una vez más y firma con Stevie Wonder un nuevo contrato. O mejor dicho...
El contrato.
Sí.
¿Tan bueno fue?
Bueno, voy con los datos. Bueno, el contrato será de 7 años, 7 discos y atenta a la cifra, $37 millones... entre los que había 13 millones de adelanto, 20 millones más si el disco iba bien.
Que fue bien.
Que fue bien. Un 20% de los royalties y, lo mejor, la propiedad de los derechos de publicación.
Wow.
Resumen. Hasta ese momento, el mejor contrato que se había firmado jamás. O eso dicen, ¿eh? Aquí sabes que muchas veces volvemos otra vez a la rumorología y vete a saber. Pero hoy en día estaríamos hablando de $200 millones.
Uf.
Y lo del dinero está bien. Pero es que encima ahora tenía libertad total para hacer lo que quisiera. Era el dueño de su carrera, total.
Y todo eso con 20 y poco, con 25 años,
con
¿no?
25 años, efectivamente.
Es que es bueno también recordar eso, que le quedaba todavía,
sí,
quedaba
que
todavía como, mucha vida.
Que era un chaval, ¿sabes? Ya sí, tenía control total de su carrera. Aunque hay algo raro en la historia que no termino de entender con respecto a las fechas que se manejan, porque firma en agosto del 75 el contrato, la Motown le dice que saque disco en octubre de ese mismo año. ¡Ay, con prisas! ¡Hemos firmado! ¡Sácamelo ya! ¿Sabes? Pero es que supuestamente el disco... del que vamos a hablar hoy, llevaba grabándose desde 1974, por lo que no tengo claro si alguna fecha está movida o lo de Ghana es mentira, pero bueno, sí te puedo decir que Songs in the Key of Life será su 18º disco, que se dice pronto, ¿eh?
Bueno, estamos hablando de un chaval de 25 años, pero claro, decías que empezó con 12,
claro
ya cuadra.
Desde el 62, imagínate.
Madre mía.
Stevie además será el único productor de este disco. If it's magic, then why can't it be everlasting? Se grabaría en los estudios Crystal Sound de Hollywood en una época en la que había llegado una nueva generación de artistas que ya no quería grabar en los estudios, porque antes las discográficas tenían los estudios, pero decían, no queremos grabar aquí. ¿Por qué? Porque los sindicatos en esos estudios controlaban mucho el turno de los técnicos.
Y ellos querían disponibilidad 24/7. Digo,
claro. Quiero grabar a las 3 de la mañana y era como...
¡Esclavos!
Los sindicatos te decían, no. Entonces muchas veces se iban a este tipo de estudios donde tenían esa disponibilidad total. ¿Sabes? Pero bueno, la banda al final que va a grabar y la banda que va a sufrir un poco esos horarios intempestivos del pobre Stevie Wonder van a ser los Wonderlove, que era con la que giraba, era la que giraba normalmente con él, la que hacía los conciertos. Entre ellos está el maravilloso bajista Nathan Watts, que lleva toda la vida con Stevie Wonder, o Michael Sembello, que toca la guitarra solista.
Hombre, Sembello es el de Maniac, ¿no? El de Flashdance.
Te quiero mucho, Lourdes. Es que te quiero mucho.
Tengo un pasado.
En este tema lo puedes cantar todo, puedes hacer tito todo el rato, ¿ves?
Hombre, temazo.
Bueno, y antes de empezar a escuchar canciones, déjame que te cuente algunas cosas de la grabación, porque igual te has preguntado alguna vez ¿cómo lo hace Stevie Wonder con las letras?
Pues pensaba que lo hacía todo de memoria.
Pues por lo general sí, pero aquí en este disco hay canciones que tienen 5 estrofas diferentes. Claro. Que dices tú, venga, echa más. Claro, hay
y con esa velocidad de grabación, claro.
Y 8 minutos, hay canciones de 8 minutos, de 6 minutos, o sea, son canciones largas. Y lo que hacían era que alguien le iba dictando las letras por los auriculares. ¡Ostras! Segundos antes de que tuviera que cantarlas.
Qué incómodo, ¿no? Porque sí. Además es que no se nota nada, pero es horrible que te vayan como anticipando la letra.
Yo me imagino que él estaba acostumbrado a hacerlo así, pero debe ser un poco estresante que digas tú.
Sí, sí.
Y además luego interpretarlo de la forma que lo hacía. Porque uno de los elementos más llamativos de este disco es la variedad de registros que Stevie iba a mostrar. Hay veces que no parece ni él. Mira por ejemplo este. Dices, este no es Stevie Wonder.
No.
Pero es Stevie Wonder.
Este no es mi Stevie.
Productor además va a tomar las decisiones en lo que a sonido se refiere. De hecho, cada tema va a tener su propia personalidad, su propia esencia, que es lo bueno de este disco, que cada tema parece hecho en un momento diferente. Y hay que señalar que igual no es la persona más fácil con la que trabajar Stevie Wonder.
No me lo desmitifiques, porque a mí no me parece una persona borde, me parece una persona súper simpática y querible, ¿no?
Abrazable, ¿no?
Totalmente.
Es abrazable.
A ver qué dices.
No es que sea borde, pero ¿recuerdas cuando hablamos de enemigos íntimos de Sabina y Fito Páez?
Sí.
Que Sabina era muy disoluta y Páez no paraba de trabajar.
Sí, claro, cada uno tenía su ritmo.
Pues sí, efectivamente. Pues Stevie Wonder es la mezcla de las dos cosas. Llegaba tarde a las grabaciones, a veces ni iba, desaparecía un par de días y todo el mundo, oye...
Y los técnicos como locos, claro.
¿Dónde está Stevie?
Los técnicos se debían volver locos, claro.
Al final dijeron, oye, cuando llegue Stevie nos llamáis y ya está, no nos mareéis, ¿vale? Porque estamos aquí esperando a que venga y no viene nunca. Pero al mismo tiempo, cuando se ponía a currar era estajanovista, o sea, sin descanso. Podía pasar horas y horas en el estudio perfilando cada pequeño detalle, además, yo que sé, por ejemplo, un sonido de batería, un teclado, todo con mucho mimo, y según cuentan, y esto también le pasaba a Prince y a otros artistas, ni comía, ni dormía, y mientras el resto intentando seguir el ritmo, diciendo, Stevie, por favor.
Eso se llama tener 25 años.
También, venir muy descansado, también te digo.
También te digo que es verdad.
Que venía muy descansado de casa, ¿sabes? El bajista Nathan Watts comenta que una vez a las 3 de la mañana, volviendo a su hogar después de estar grabando todo el día, recibí una llamada de Stevie Wonder diciendo, oye, necesito que vuelvas, ¿vale? Lo más rápido que puedas, porque estoy grabando un tema que se llama I Wish.
Ay, me encanta esa canción.
Y vamos a empezar por ahí para escuchar el disco, porque tenemos que escuchar el disco, porque I Wish es una canción que va sobre su infancia, donde cuenta además cómo se metía en problemas corriendo de un lado para otro y haciendo además travesurillas. Just don't tell me. Además hay un momento donde dice que hace guarrerías,
¿eh?
Y su hermana le echa la bronca.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Vamos a escucharlo ahora. La hermana, ahora. Esa es la hermana de verdad.
¿Ah, sí?
Esa es la hermana de verdad.
Nasty boy.
Esa es la hermana de verdad. Que le dice, guarrete, ¿sabes? Porque dice que jugaba a los médicos, o sea, la canción es, pues, hablando de su infancia y de todo lo que hacía. Que igual este riff de bajo, el tum, 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 os suena de Will Smith porque lo usó para Wild Wild West, para la canción, suena esto, además, uh-huh. Por si queréis revisitarlo. En Sir Duke, por ejemplo, que es otra canción, rinde homenaje a sus héroes musicales, entre ellos Duke Ellington, de hecho la canción se llama así por ello, porque había muerto ese año además Duke Ellington, pero también aparecen figuras como Count Basie, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Glenn Miller, bueno, los grandes, básicamente. El título del disco iba a ser Let's See Life the Way It Is, que sea algo así como Veamos la vida tal cual es, pero después Songs in the Key of Life empezó a ganar peso. Canciones en clave de vida, fíjate tú qué bonito además, ¿eh?
Sí.
Porque key en este caso no es tanto llave, como puede ser aquí, podemos decir, canciones con la llave de la vida, no es exactamente
no es eso,
sino la clave de sol, la clave de fa, pues imagina una partitura en la que la clave es la propia vida.
Bueno, ahí se puso un poco intensito, ¿no?
Bueno, él es intenso.
Sí, ya veo qué intensito es el hombre.
Y además el disco, el nombre del disco va a ser tal cual porque va a imbricar diferentes temáticas relacionadas con el ser humano. Va a haber religión, va a haber amor, amistad, la familia, la cultura afroamericana. Un buen ejemplo de esto es el clasicazo Isn't She Lovely, que está dedicada a su hija recién nacida, Aisha. Es más, como curiosidad, si os ponéis el tema entero, escucharéis que hay como una grabación casera que no se escucha de mal.
Empieza con esa grabación, con esos balbuceos y ese medio lloro de la niña, ¿no?
Que la están bañando. La están bañando. Malo, ¿eh?
Uf, este además me emociona muchísimo, qué bonito.
Súper bonito, además sí, hay un solo bonito de armónica, por lo menos de 2 minutos y medio, 3 minutos. Que
maravilloso.
Está... Sí, sí, muy bueno. Sí, es una canción larga, porque estamos acostumbrados a escuchar la versión editada, pero hay una versión, la versión original creo que son 6 minutos y medio, ya digo. Voy a ir trufando un poco de datos todo esto, porque se dice que más de 130 personas trabajaron en este disco.
Madre mía.
Entre ellas, auténticas leyendas del jazz o del R&B, como Herbie Hancock, George Benson también, Phil Collins. Phil Collins no.
Qué susto, digo, coño.
Lo llamaron, pero no lo cogió.
Estaba esperando el Concord.
También te digo, hay un poco de trampa lo de las 130 personas, porque hay varios coros. O sea que...
Ah, vale, bueno. Eso, entonces tiene más sentido.
Sí, de hecho en Bust in Paradise se van a combinar un coro gospel y uno de Hare Krishna. Hay una combinación.
¿Qué? ¿Hare Krishna?
De Hare Krishna, sí. Escuchamos y ahora te cuento. ¿Lo escuchas ahí de fondo?
Sí, sí, los Hare Krishna, los cascabelillos estos que
se... Sí. Y están cantando también de fondo. Si escuchas, están como Hare, no sé exactamente lo que cantan, pero va por ahí.
Sí, sus cosas.
Fueron a preguntar a la iglesia y dijeron que sí.
Se apuntaron.
Dijeron, pues ya no tenemos nada que hacer. Pues ya está, pues mira.
¿Es eso pasear por la calle con los bongos? O sea,
pues mira, nos vamos al estudio y lo grabamos ahí, ¿sabes? Stevie, por cierto, estaba citado para ver la grabación y para un poco, me imagino que coordinarla, pero no venía. Entonces todo el mundo estaba bastante tenso, como diciendo, Stevie no debería estar aquí.
Y los Hare Krishna allí.
Yo creo que a su bola, diciendo, bueno, pues da igual. Sí, tampoco...
Estamos echando la tarde, estamos fresquitos.
Estamos aquí bien, o sea, mejor que en la calle, ¿no? Se registraron además todas las voces y seguramente este Past and Paradise os une a muchos de vosotros por el tema de Julio de 1995, que se hizo súper famoso, el Gangsta's Paradise.
Sí. A mí es lo primero que he pensado, porque no me acordaba que era un tema de Stevie Wonder. A mí me...
Es que pasa a veces.
Lo conocía más por la versión del 95.
Claro. Y además llama la atención todo el tema del sonido. Bueno, en Past and Paradise y en Village Ghetto Land usaron un Yamaha GX1 para simular el sonido de cuerdas. Y este sería un dato de esos raros que suelo decir, ya está Sergio con sus mierdas, ¿vale? Pero en este caso, sí, esto del teclado creo que es importante porque nos deja entrever la pasión que siempre ha tenido el bueno de Stevie por la tecnología. Porque parte del secreto de sus discos, sobre todo de los 70, es que usaba equipo que no se había usado, que casi no se había puesto ni a la venta. Igual se fabricaba... hemos hecho 5. Y decía Stevie, pues quiero uno. Y eran sonidos que nadie había escuchado, casi extemporáneos. Y eso ayudaba además a darle esa sonoridad especial y destacar tanto también dentro de lo que eran sus posibles competidores. O sea, se notaba un montón. It's a bloody scene. Es este que suena el teclado.
Qué bonito. Killing plagues the citizens. Yes, they own police. Children play with rusted cars, swords cover their heads. Y es interesante la elección porque tenía dinero de sobra para tener una orquesta, también te digo. O sea, pero quiso hacerlo con el teclado. Le gustaba jugar con cosas así, juguetes nuevos.
Exactamente, claro. Como un niño, efectivamente.
Sí.
Las fechas al final de producción se van a retrasar mucho, nadie lo vio venir, porque además quiere sacar un disco doble, nadie lo vio venir tampoco, y quiere que todas las canciones que se han grabado vean la luz, porque para él todas son importantes, y yo creo que esto refleja mucho también la intencionalidad que hay detrás de este Songs in the Key of Life. Las mezclas además van a ser muy duras, maratonianas, apocalípticas, Lucas, Exangües, ¿sabes? Llegaron a hacer camisetas que rezaban cosas como todavía no hemos terminado, o por ejemplo otras que decían vamos a mezclar Contusión otra vez, ¿sabes?
¿Tantas veces la habían mezclado?
Se cuenta que por lo menos 30 veces, ¿vale? Ya era la broma, ya era el meme, Contusión. Para que no sepáis, el tema de Contusión es un tema instrumental, es el único del disco además, que suena muchísimo a lo que podían estar haciendo por la época Return to Forever o la Mahavishnu Orchestra.
Esto sí que es muy de una época.
Sí. Y mola. Sí. La presión, además, la discográfica, cuando ve que la cosa se va alargando, dice, oye, yo, Stevie, ¿cuándo acabas el disco? Y Stevie, pues haciendo también un familiar. Gracias. No, pero Stevie, dijo, ¿cuándo vas a terminar el disco?
Daban ganas de.
Sí, gracias.
De tirarle las llaves y decirle, Stevie, cuando acabes, cierra, ¿no?
Sí, un poco así. Mira, si te parece, voy a ir con un picadito de algunas canciones, como por ejemplo Black Man, que cuenta los logros que a lo largo del tiempo han conseguido gente de todas las etnias. Un poco el objetivo era establecer una especie de tapiz interracial, ¿sabes? Una especie de canto contra el racismo, una cosa así. El bajo de este tema es lo toca él con el teclado, por cierto. No es un bajo real, así como curiosidad. Que lo hace bastante en el disco. O sea, hay canciones, él lo llevaba haciendo ya. De hecho, los discos anteriores, la mayoría de los instrumentos lo grababa él. Quitando algún bajo, quitando alguna guitarra. El resto era todo Stevie.
El hombre orquesta.
Sí, teclados, percusiones, todo Stevie. O sea, era una cosa... También hay temas de amor. Pues, siempre tiene que haber temas de amor con Stevie Wonder. Uno de ellos es As... Con una S, ¿vale? No es que sea... No, imagínate que no es culo. O sea, de repente Stevie Wonder... He hecho un tema... Hablando con Berry Gordy, he hecho un tema de amor que se llama culo, ¿sabes? No, Berry, no pega. Bueno, en este tema de Nas hace Stevie una lista de milagros que tendrían que ocurrir para que dejara de amar a la persona que quiere.
Qué
que
bonito.
Es muy bonito. Por ejemplo, que el arco iris queme las estrellas del cielo. Otro tema que se llama Another Star, que seguramente suene para cerrar la sección, donde él mismo toca la batería, como te decía, porque el tío encima toca bien, es buen batería. Voy rápidamente con una anécdota, porque hay un batería de sesión que se llama Greg Bissonette, que una vez, hablando de, creo que fue en un clínico o algo, un clínico de baterías, el tío contaba que fue a hacer una prueba con Stevie Wonder y que tocó la canción y Stevie le dijo, no, así no tienes que tocarla. Dijo, dime dónde están las cosas, porque claro, no ve la batería.
Claro.
Se sentó la batería de este señor, empezó a tocar y Greg Bissonette no daba crédito porque decía, no sabía coger la baqueta bien. Y el tío tocó la canción con más groove que he visto en mi vida. Groove es rollo, groove es que tienen ganas de bailar. Pues se quedó como asustado Greg Bissonette. No, al final no consiguió el curro, pero dijo, sí, aprendí un montón ese día gracias a Stevie Wonder.
Qué bueno es, ¿no? No,
claro, dices, no me esperaba algo así de repente que tocara tan bien. Es muy bueno el cabrón.
¿Qué fiestero es esto?
Sí, pues vamos a acabar así, yo creo. O sea, vamos a acabar bailando los dos aquí.
Venga,
en el estudio, ¿vale?
Dale.
En Summersoft, por ejemplo, demuestra que es un prodigio vocal, algo que ya conocíamos, pero una de las cosas que más descollan además es cómo va subiendo de tono, además lo va haciendo a través de medios tonos, en cada estribillo. Mira, te he hecho este montaje.
Queda otra.
Y hasta es impresionante. Y hasta que ya lo había hecho, creo, no es la primera vez que lo hacía, pero me parece un recurso tremendo. Claro, si eres capaz de hacerlo.
Esa capacidad.
Y hasta se atreve con el Zulu. Hay una canción que canta en Zulu y en español. Hay una canción que se llama Inguela. Es una historia, I am singing.
Es una historia que amor renera por nuestro amor.
Es un poco señor Figarredo, ¿eh? Es un poco señor Figarredo, lo tiene el turno de palabra, es un poco así, ¿sabes? El álbum se editó al final del 28 de septiembre de 1976, casi 2 años y medio después de comenzar todo el proceso, que se dice pronto, además disco doble, que incluía un disco pequeñito de 7 pulgadas con 4 temas titulado A Something Extra, porque dijo, no tengo suficiente con 2, mete más.
Stevie, vive un poco, disfruta un poco, chico.
Y claro, publicar algo así no estaba... Esto no lo podía hacer todo el mundo. Obviamente ya tenía un estatus que se podía permitir estas cosas. Se convertiría además en el tercer álbum en debutar en el número uno. Ahí ha habido bastante hype.
O sea, solo saliría...
Número uno. Algo que solo había conseguido Elton John hasta la fecha, sorprendentemente. 2 veces Elton John lo había conseguido. Y, por supuesto, ganó el Grammy a Mejor Disco del Año, dejando el palmarés de Stevie Wonder en esos 4 o 5 años. Ganó en 1973, en 1974 y en 1976. De hecho, Paul Simon dijo esto cuando le entregaron el Grammy al Mejor Álbum en el año 1975.
Most of all, I'd like to thank Stevie Wonder, who didn't make an album this year.
Sobre todo quiero agradecer a Stevie Wonder por no haber sacado disco este año, ¿sabes?
Qué gracioso.
Era muy difícil competir con este tío, era muy difícil. Sí, además, sí. De todos los discos que ha editado, este es su favorito, por supuesto, por la época, por las cosas que estaba viviendo, por las temáticas, por haber sido padre. Es un disco muy especial para él y da para hablar durante muchas horas, pero al menos espero que durante este ratito pues te hayan entrado ganas de volver a escucharlo.
Pues sí, la verdad es que sí, ya lo suelo escuchar mucho Stevie Wonder, ¿eh? Me lo pongo cuando estoy de bajona, es uno de mis recursos,
El poder de la música, a veces no lo digo, pero ¿cómo funciona?
Sí, a mí Stevie además me pone la pila.
Te da la vida, ¿eh? Momentos súper tristes, como a veces la música viene a rescatarnos.
Sí, sí.
Y Lourdes, después de esta sección, que yo creo que ha quedado bonita, a mí me ha gustado, yo la he disfrutado.
Muy bonita, sí. Muy bonita.
Viene la ruleta ahora, Lourdes.
Ay,
¿vale?
La ruleta.
Vamos a girarla y a ver qué pasa, ¿vale? Bueno, José Carlos, ¿estás por ahí o...?
Me llamo José Ramón.
Bueno, ostras, se me había olvidado de una sección a otra. Bueno, vale, vamos a ello, venga, vamos a girar la ruleta. Bueno, pues ¿qué tocará hoy, Lourdes?
A ver.
Vamos a ver.
Se para.
Vamos a ver. Uy, mira, ha tocado otra vez.
¡Ay, Sergio!
Música otra vez.
¿Vamos a estar todo el verano girando la ruleta y va a tocar siempre lo mismo o qué?
No, hombre, Lourdes.
¿Estás haciendo el paripé?
¿Por qué me tomas, Lourdes? Pero, yo jamás sería capaz de hacer. Yo no haría algo así, hombre.
A ver, que ya te voy conociendo, que son muchos años, Sergio.
No, hombre, no. ¿Cómo
yo, que no?
No.
Otra vez música. Pero te dije que hicieras más cosas.
Bueno, chica, yo qué sé. O sea, no. ¿Bailamos? ¿Quieres bailar?
Vale, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.